no hay. Así que, Walter, a ver, Vallejos, ¿cómo anda usted?
Mario, buen día, ¿cómo andás?
A la corrida, tengo explotado bien el programa porque se me superpone un montón de material. Le había comentado que había mucho este fin de semana porque estoy explotado, sí, con mucho. Demasiado para un sábado y tendría que hacer un programa de 5 horas para poder cumplir con todo. Claro. Pero bien. Bueno, cuénteme un poquito.
Tiene una audiencia fija, digamos, ¿no?
¿Cómo?
Tiene una audiencia, digamos, fija de los sábados, que lo escucha atentamente.
Sí, venimos bien. ¿Sí? Venimos, bien. Bueno. Venimos bien de audiencia. Sí.
Lo veo que está diciendo ahí, no lo hagan enojar.
Nah, porque me mandaron mensajes, me dice, vos sos un antiperonista, vos sos vos estás en contra de tal y tal, y le digo, mirá, si yo te pongo a empezar a aclarar lo que sé de tal y tal, no le dan el blanco. Pero bueno, cuénteme, me dijo que tiene algunas novedades que tienen que ver con el aumento de luz y algunas cosas de la marcha de docentes.
Sí, así es. Bueno, hay una serie de situaciones acá que tiene que ver con la cooperativa eléctrica de la ciudad, que está intervenida del año pasado. Hay una intervención federal, ya pasaron 3 interventores, estamos en el tercero, que se llama Raúl Alfonsín. Se comenzó a impulsar un aumento, ajá, del 40%, que se iba a tratar este lunes, uh-huh, y al parecer iba a pasar, digamos, como un incremento más, debido a que se llegó al Consejo Deliberante bajo la condición de urgente tratamiento. Esto significa que si en el periodo de 30 días hábiles no era tratado, se aplicaba el ajuste automáticamente. Pero en una jugada, digamos, de un concejal, que es Juan Aguilar, cambió la condición de este tratamiento dentro del recinto, donde el oficialismo no tiene mayoría. Hay que decir esto, ya no tiene mayoría simple como tenía en el principio de su gestión, que asumió y automáticamente adquiere 6 concejales. En esta oportunidad perdió toda esa estructura, se resquebrajó el Consejo Deliberante Local. Hay 7 bloques, en total 6 son unibloques y 4 está conformado por los concejales o ediles alineados al oficialismo. Lo cierto es que el incremento que impulsaba el Ejecutivo Municipal fue frustrado por la oposición, que es mayoría en este caso, pero por una maniobra burocrática legislativa que llevó adelante el concejal Juan Aguilar. El aumento finalmente del 40% no se aplicó, y esto decía Juan Aguilar, que es el primer audio que tenemos ahí en la entrevista del Partido Municipal Somos Trelew. Escúchenlo.
6 concejales hemos votado por el rechazo del aumento, que era en nuestro criterio exorbitante. 40% hoy no es ninguna variable económica de ningún bien o servicio, nada aumenta en esos niveles.
Desde la presidencia del Consejo Deliberante se recurre constantemente a mirar al pasado y hablar de la gestión de Adrián Maderna para tratar de justificar lo que está pasando, digamos, con la cooperativa.
Bueno, pero en realidad, digamos, eso es un dato muy menor. Tiene que comprender que la gente los votó a ellos para hacer algo diferente, y esto es peor que antes. Entonces, me parece que las respuestas sobran, que el vecino sabe, digamos, cuál es la situación. Y el vecino aquí le reclamaba que hablen del presente. La gente ya se expresó en el 2023, eligió otra alternativa para que sea diferente, y la cooperativa está peor que antes. Una intervención que no da la cara, una intervención que firma planes de pago con Camesa sin que el Consejo se entere meses después. No sabe dónde van a estar los recursos, que promete cosas ahora sin tener los recursos para poder hacerlo. Lo importante, insisto, es que el Consejo rechazó por mayoría el aumento propuesto por Gerardo Merino, y ahora es un nuevo punto de comienzo.
¿Se puede considerar esto un golpe político a la gestión de Gerardo Merino en este momento?
Creo que es una situación difícil, porque la mayoría del Consejo Deliberante se ha expresado en contra de una decisión que ha mandado él. Y no solamente el Consejo Deliberante, hay que decir que la mayoría de los vecinos, porque aquí el Consejo estaba repleto de vecinos, había vecinos afuera. Es decir, que era una decisión, evidentemente, que no tenía ningún tipo de apoyo del vecino.
De todas maneras, también se ha fragmentado el Consejo Deliberante en estos momentos.
Pero en definitiva, en este punto fuimos 6, fuimos mayoría y pudimos rechazar el aumento. Ahora es responsabilidad de la municipalidad mandar algo razonable al Consejo, algo que pueda ser tratado con seriedad de parte de los concejales, que aquí venga el interventor a dar la cara, que venga a decir qué quiere, por qué quiere, cuánto impacta el aumento. Todo esto no pasó.
El doctor sigue sin hablar de los datos financieros de la cooperativa. Esto parece que es el gran secreto, y todo lo que se ha hablado en algún momento de que la cooperativa es la caja política, caja negra, caja oscura, sigue esa categoría, digamos, no cambió nada.
El interventor vino un solo día al Consejo Deliberante, le preguntamos por lo de Camesa, dijo, vengo el viernes a responderles, no vino nunca más. Es decir, las respuestas que realmente le pedíamos no las dio. Luego se ausentó por completo, a la espera, por supuesto, de que esto quedara aprobado automáticamente. Ahora estará obligado Estado a salir a decir lo que quiere, qué va a hacer, y si quiere proponer un aumento, que venga aquí, lo explique, que sea razonable y no este 40%, que es algo totalmente extraño en la actualidad que vivimos. Hoy nada sube 40%. Pregúntale a los docentes que le dan un aumento de 1, 2% o 3%. 40% no existe.
Bien. Hay que aclarar que el proyecto de aumento ingresó bajo la condición de urgente tratamiento y se necesitaba 7 votos, es decir, mayoría especial, para lograr sacarlo de esa condición. Algo que tampoco tenía la oposición. Lo cierto fue que Aguilar, en una especie de maniobra legislativa y burocrática, conociendo también el reglamento interno, hace una moción y lo traslada a un tratamiento en comisión y luego vuelve y entra ya en otra condición y se tuvo que votar sí o no a favor del aumento. Ahí es donde perdió el oficialismo, que solo contaba con 4 votos. También hablamos con Belén Baskov y dijo que a través de la firma del contrato que hizo el primer interventor, Matías Bordiú, la cooperativa o el ejecutivo municipal lo que hizo fue entregarle la llave de la caja de la cooperativa a Camesa. ¿Escuchan lo que dijo?
La firma del convenio del ex interventor Bourdieu con Camesa y con el gobierno nacional, porque se ha puesto en garantía la cuenta recaudatoria de la cooperativa.
¿Lo que recaude va a ser destinado automáticamente a Camesa en función a esta firma de este contrato?
Claro, lo que dice el convenio es eso, que primero va a cobrar seguramente Camesa y después lo que quede será para gastos operativos. Ahora, si no van a cumplir con el convenio, vamos a estar ante un problema bastante importante, porque también se han desistido de los juicios y hay otras cuestiones legales que van a agravar la situación de la cooperativa.
Se le dio la llave de la caja de la cooperativa a Camesa.
Que la cooperativa tiene un gran endeudamiento con Camesa, según el convenio, de más de 40.000 millones, y Camesa, para asegurarse el pago de esas cuotas que se han comprometido a pagar, pide garantía, y lo que se puso en garantía son las cuentas recaudatorias.
De todas maneras, hay datos fehacientes que corroboren que cuál es el monto de la deuda, porque el oficialismo tampoco maneja datos precisos.
Bueno, un poco lo planteaba yo en sesión, esa fue una decisión unilateral, el ex interventor Bourdieu, en determinar esa deuda y en determinar el plan de pago. También se ha comprometido a realizar un plan de obras, por ejemplo, de muy difícil cumplimiento, y por otro lado se ha desistido de los juicios, uno de los cuales era muy interesante porque la cooperativa justamente cuestionaba estos endeudamientos. Pero en principio se han comprometido a presentar un plan de obras para la ciudad de Trelew y la verdad no tenemos ninguna planificación.
Bien, un dato interesante, que la cooperativa desistió de un juicio donde se cuestionaba la deuda. Esto es otro algo difícil de corroborar, porque se hablan de números, se tiran cifras millonarias, pero cuando aparece una instancia donde se cuestiona la deuda o la veracidad de eso, y dónde sale supuestamente ese número, se cierra o se desiste de continuar esa instancia, digamos, en el plano judicial. Por otra parte, también hablamos con el concejal Rubén Cáceres, quien escuchó las críticas dentro del recinto de la presidenta del consejo, Claudia Solís, quien se detuvo en una cuestión, digamos, técnica, para tratar de desacreditar o quitarle vuelo, digamos, a la condición de urgente en tratamiento que buscaba quitarle el concejal Cáceres con respecto a este tratamiento que se daba ahí en la cuestión parlamentaria local. Escuchen lo que dijo.
Dejo criticaba lo que había sucedido anteriormente y precisamente lo que tenemos que hacer es cambiar.
Trató de buscar un error técnico, digamos, en lo que se había presentado.
Sí, pero desde el punto de vista político era eso. Me refería al Ejecutivo Municipal actual. Cometen los mismos errores que en los últimos 15 años. Por lo tanto, esta situación no puede remediarse haciendo más de lo mismo. Viejas recetas, nuevo modelo de control, un nuevo modelo de regulación en el cual no se reconocen gastos a libro cerrado de la cooperativa, sino que se reconocerán los costos que correspondan, los que deben ser, y no los que actualmente tiene la prestataria, que es un agujero negro para la ciudad.
Bueno, de todas maneras, de la presidencia se busca justificar, digamos, lo que está pasando, retomando la vieja gestión o recordando la vieja gestión de Adrián Madera. Esta maniobra se continúa utilizando.
Sí, es un error político, a mi juicio, porque están haciendo exactamente lo mismo. Más aumentos, sin estudiar la estructura de costo de la cooperativa, mecanismos automáticos de acá a fin de año, esa era la propuesta.
Lógicamente cuestionan al madrismo y aplican su misma receta.
Exactamente. Decía que lo que hay que resaltar, digamos, es el trabajo de aquellos que no somos oficialismo, que logramos el rechazo del proyecto, que pasó al archivo, y a partir de ahora la pelota pelota está en el Ejecutivo, que tiene que pensar en reestructurar todo el sistema de servicios para que le sirva al vecino de Trelew, para que sea una herramienta para la ciudad y no un agujero negro, una caja negra por donde se nos van decenas de miles de millones de pesos todos los años. Juntos por el Cambio Trelew se denominaba la alianza, y en la plataforma estaba expresamente consagrado, firmado por todas las listas que participamos, que íbamos a defender al vecino frente a la cooperativa y no a los intereses corporativos, léase Sindicato de Luz y Fuerza, en primer lugar, que la parasitan desde hace mucho tiempo, y eso obviamente no fue cumplido por esta gestión.
Bien, actualmente lo que se ha conocido en función de los datos que han circulado en la atmósfera mediática, el titular del Ejecutivo, Gerardo Merino, va a realizar una mesa o convoco a una mesa de encuentro con todos los ediles del cuerpo legislativo local, donde va a escuchar propuestas para tratar de sanear o brindar algún tipo de solución. Y también tiró el fantasma de siempre, habló de privatizaciones, de quiebre, de que se va a perjudicar la cloaca, el agua, bueno, todas cosas también que se han utilizado en otros momentos y que ahora está refritando la gestión de Gerardo Merino. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el paro universitario a nivel nacional. Es que ya hace 200 días que está en vigencia la ley de financiamiento universitario y que no es ejecutada. Está en diferentes, o ha atravesado diferentes instancias judiciales, pero todavía no se aplica. Y sobre esta situación y sobre este paro que se realizó esta semana que pasó en todo el país, hablamos con Gabriel Yapure, delegado zonal de la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Trelew. Escuchen lo que dijo.
Es la cuarta marcha federal universitaria que se replica no solo acá en la sede de Trelew, sino en todo el país.
¿Está judicializada el tema de la ley de financiamiento universitario? ¿Está congelada?
Pasó en primera etapa por las dos cámaras del Congreso Nacional, donde fue aprobado por mayoría. El gobierno, en vez de promulgarlo, la vetó. Volvió al Congreso Nacional y fue de vuelta con la mayoría grabada de 2/3 aprobada por las dos cámaras. El gobierno nacional siguió incumpliendo la ley por una cuestión administrativa de que no tenía fuente de financiamiento. A ella la cuestión se judicializó.
¿Quién la judicializó?
Las universidades pidiendo el cumplimiento de la ley.
¿El Poder Judicial obliga al gobierno nacional a aplicar esta ley?
Claro, tanto en primera instancia como luego en la Cámara, la justicia le da la razón a lo que son las universidades. El Poder Ejecutivo debe garantizar el financiamiento y hacer cumplir esta ley.
¿Eso pasó?
Por hoy el gobierno nacional sigue sin cumplir la ley de financiamiento, porque las universidades pidieron en su conjunto, a través de una medida cautelar, que hasta tanto se resuelva un recurso más, una instancia más, en la Corte Suprema de Nación. El gobierno va cumpliendo, pero bueno, la medida cautelar fue rechazada por la Cámara Contenciosa Administrativa allá del Foro de Buenos Aires, y hoy por hoy el gobierno nacional no está cumpliendo con la ley. Estamos a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Nación. Cuando una ley ya se aprueba en el Congreso, y más con mayoría grabada, como es el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que corresponde y que sea aplicación inmediata, lo que hizo el Poder Ejecutivo, buscar algún vacío, algún agujero a la ley, al derecho administrativo, y en este caso, diciendo que como la ley no establece cuál es la fuente de financiamiento, yo no puedo asignar una partida presupuestaria a ese aumento del presupuesto universitario. Un tecnicismo administrativo que deriva en una situación crítica para todas las universidades públicas.
¿El carácter presidencialista de este país le imprime esa impronta y esa potestad?
Con un tecnicismo, frenaron todo lo que era el financiamiento universitario. Entonces nosotros desde las universidades decimos, bueno, si el gobierno nacional no escuchó al Poder Legislativo, no escuchó al Poder Judicial, bueno, vamos a salir a las calles a ver si escucha al pueblo.
¿Están en una instancia de medida de fuerza en las universidades públicas?
Hay distintos claustros, ¿no? Docentes, no docentes y demás, que vienen llevando medidas de fuerza con paros y demás. Desde la sede de Trelew tratamos de que la sede siempre está abierta, que se puedan dictar las clases, los docentes que quieran dictar clases las puedan dictar, y siempre manteniendo la universidad abierta. El gobierno nacional se va a juntar con el SIN, que es el organismo que nuclea a las distintas universidades y a los rectores. Vemos ahí qué es lo que pasa. Siempre vamos a estar en la calle defendiendo la universidad pública y el financiamiento de las universidades.
La cuestión económica siempre es la variable que genera este tipo de tensión. El gobierno en algunas oportunidades apela a la variable ideológica de lo que pasa por ahí en las universidades con lo que es el adoctrinamiento de algunos sectores, de algunos alumnos. Eso se utiliza como recurso y se aplica. ¿Estimás que esto puede generar algún tipo de convencimiento en la sociedad para que avalen o respalden todavía el gobierno de Javier Milei en cuanto al tema universitario?
La sociedad en su conjunto conoce el gran trabajo que hacen las universidades públicas. Y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco es una universidad donde pasaron miles de familias de la zona, ¿no? Que se reciben, que después ejercen acá. Todo lo que son investigadores que tenemos acá en la sede, docentes, graduados, que después vuelcan su conocimiento a lo que es la provincia. El presupuesto que se le asigna a las universidades es del 0,4% del PBI, que es el nivel más bajo en lo que va en la historia de la República.
Así bien. Era. ¿Cómo vivió usted desde su cobertura, su actividad y en este punto final de las notas, cómo se vivió ahí en Trelew? Acá en Madrid fue bastante masiva la oportunamente la gente que salió a la calle. Yo la verdad por cuestiones de trabajo no pude participar ni cubrirlo, pero me hubiera gustado. Mucha gente me comentó de que qué raro que no estuviera con la cobertura de la actividad, pero la verdad estaba superado de actividades de trabajo y no podía dejar tampoco de cubrir, porque estábamos con cuestiones gremiales cubriendo todo lo que era algunos problemitas que están teniendo con el tema paritario de auxiliares y educación, así que de verdad no se puede estar todo lo...
no se puede. Claro, no. Bueno, el tema universitario tiene mucho consenso social, digamos, como, como tema público, es muy aceptado y muy defendido por todos los sectores sociales. Yo también soy alumno y ex alumno de la... Lo sigo haciendo en algún plano de cosas, pero toda la formación y toda la parte técnica la adquirí dentro de la universidad pública.
Claro,
es decir, obvio. Todos somos hijos de este ámbito, ¿cómo no defenderlo, no?
Seguro.
O no estar de ese lado.
Seguro.
Sí, sí, así seguro. Que hubo una gran mayoría, una gran, digamos, convocatoria en esta ciudad de Trelew, más o menos. Estimé que por lo menos 3-4 cuadras de columna de personas. Tuvo mucha convocatoria. No sé cómo estará ahora en el plano judicial, porque me había enterado que había pasado a la Corte Suprema de Justicia y en estos días se iba a dictar una especie de fallo. Hay que ver si el gobierno provincial acata esta medida, ¿no? Porque justamente lo que le había preguntado, la condición presidencialista que tiene este país, por ahí al parecer le imprime una autoridad que lo avala o lo y le permite, digamos, tomar adelante o llevar adelante esta medida, decirle: no te doy un carajo el aumento, chao.
Seguro. Más. Sí, nosotros tenemos un gran
debate. No importa la reducción, no importa esto, no importa nada.
Sí, me parece que no hay punto medio en cuestiones educativas, producto de la situación así fue la del Estado Nacional, que impacta, quieras o no, en los presupuestos tan achicados o tan diezmados de las provincias, ni hablar en los órdenes educativos, ¿no? Pero bueno, es una conjunción de factores y de fatalidades que lleva adelante un Estado Nacional que está totalmente acéfalo y que no hace uso de lo que es la justicia que dictaminó, y ahora otro juez amigo del poder dijo que estaba en evaluación nuevamente. Pero bueno, le dio, como llama, la otra vez, Petrovelo presentó un escrito donde otro juez dictaminó que va a quedar en stand-by esta situación de pago, producto de que llevan a otro intermedio judicial, así que la justicia primero determinó dos veces de que tenía que pagar el presupuesto universitario, pero Petrovelo elevaron una nota nuevamente para poder frenar un poco esta situación nuevamente por cuestiones, y otro juez dijo, bueno, le dio lugar a ese pedido. Raro, la justicia es rara. Dictaminan dos veces que a favor de la educación y después la tercera vez dice no, vamos a evaluar de vuelta porque vamos a respetar el pedido del área de RHH. Pero bueno, Walter, nada, te tengo que dejar porque me está esperando el colega de Santa Cruz que tiene mucho por qué hablar de un pequeños números que van a pedir, porque parece una moda, la provincia de Santa Cruz va a pedir 600 mil millones también de préstamos y con bonos.
Igual que Chubut.
Nada, estamos ahí, estamos igualitos. No, a nosotros nos gusta copiar las cosas.
¿Usted le parece el tema de los ajustes? Digo, wow, si hay tantos ajustes, hay mucha recaudación.
No, sí, lo que pasa es que fue una semana...
¿Qué pasa después?
No, es una semana ajetreada, activa. Usted me preguntaba ayer cómo, si podíamos... compartir alguna información, y yo le dije, vengo bastante baqueteado con un montón de cosas, déjeme evaluar, pero claro. La verdad tuve que hacer una agenda, ni le cuento, a partir de las 11, tengo no sé cuántas notas en una misma hora, así que no sé cómo...
Y cuando lo escuché, lo estaba escuchando al aire, pues sea medio molesto, yo, ¡en Oscar al nene!
No, está bien, porque me estoy disfrutando. Le mando un abrazo.
Bueno, Mario, hasta luego.
Ahí está Walter Vallejos, ahí estaba charlando con nosotros, contando la realidad de